Esta es la señal que estabas esperando.
Para atreverte a dar el primer paso.
Para ser tú mismo.
¿Estás listo?
Es el momento de cambiar nuestra energía.
Generar una conciencia colectiva.
Comunicándonos con nuevos códigos.
Es momento de reunirnos en una nueva señal.
Radio Covacam. Radio Covacam.
Una estación digital para el conocimiento,
la música
y la información más importante de tu bachillerato.
Radio Covacam,
la señal de todos los bachilleres.
Bienvenidos sean todas y todos a una emisión más de Radio Covacam, la emisión 741. Estamos prácticamente a la mitad del mes de octubre y recordemos que este mes tiene muchas efemérides y muy interesantes. Ya pasó el día en el que más campechanos nos sentimos, que fue el 4 de octubre, y hace unos días, para ser exactos, el lunes 10 de octubre, se conmemoró el Día Mundial de la Salud Mental, tema que es de suma importancia para el gobierno de todos y para el Colegio de Bachilleres. Así es, chavos, en esta emisión estaremos hablando de la salud mental y nos estará acompañando nuestra amiga, la jefa de Departamento de Orientación Educativa, la maestra Livia Pozos Lanz. Además, escucharemos una cápsula sobre la nueva escuela mexicana en voz de nuestro director general, Anuar Dajer Granja. Así que, sin más preámbulo, damos inicio a una emisión más de Radio Covacam.
Esta es la señal que une a todos los bachilleres.
Es momento de una nueva señal.
Radio Covacam.
Desde la ciudad de San Francisco de Campeche, Campeche, para 37 comunidades escolares.
9,000 alumnos en 13 municipios.
www.covacam.edu.mx.
Radio Covacam. La señal de todos los bachilleres.
Estamos empezando con esto que es Radio Covacam. Así es, chavos, como mencionamos al principio, en esta emisión estaremos hablando de la salud mental. Y se encuentra con nosotros la maestra Livia Pozos. Ella es jefa del Departamento de Orientación Educativa. Maestra, ¿qué es la salud mental?
Buenos días a todos. Nuevamente estoy aquí. Espero que lo que vamos a tratar el día de hoy sea provechoso para todos los que nos escuchan. Bueno, pues, ¿qué es la salud mental? La salud mental es un estado, es un equilibrio que debe de tener una persona entre seres humanos y todo el ambiente social que nos rodea. Cuando este equilibrio se rompe por alguna situación, cualquiera que sea, entonces hay este problema, comienza el problema de la salud mental.
¿Qué puede desencadenar alguno de estos problemas, Livia?
Bueno, básicamente, aquí cuando hablamos de salud mental, la gente, la verdad, tiene muchos estigmas con esto, ¿no? Salud mental representa que no estoy bien, que estoy mal de la cabeza, pero en realidad no tendríamos que todos, en algún momento, si tenemos esta necesidad, debemos de acudir con los especialistas. Bueno, pues, ¿qué desencadena la salud mental? Un problema de salud mental lo puede desencadenar el estrés. Ya habíamos dicho en otras cápsulas que el estrés tiene que ver contigo, no tiene que ver con la situación que estás viviendo en realidad. ¿Qué significa esto? Lo que para ti es un problema de estrés, para otro no lo es. Entonces, tiene mucho que ver con cómo tú lo percibes, cómo está todo tu sistema emocional en ese momento que vives una situación, para que tú lo declares que es un estrés para ti. Y eso es lo que nos puede ocasionar un problema de salud mental.
Me voy a regresar dos preguntitas. ¿Sí es un tabú el tema de la salud mental todavía? Pareciera que no, pero sí es un tabú, ¿no? O sea, la gente cuando le dices, oye, hay que ir al psicólogo, hay que ir a terapia, lo primero que te contestan, no estoy loco, ¿no?
Eso es.
Entonces, sí sigue siendo una barrera dentro de la sociedad esta idea, ¿no? Un poco obsoleta de el no estoy loco, y eso evita también que nos cuidemos y que cuidemos la salud mental de la sociedad, de nosotros mismos para empezar, no, pero de la sociedad. O sea, en concreto, ¿sí sigue siendo un tabú?
Sigue siendo un tabú, sobre todo, Daniel, porque lo que pasa con la salud mental es que es algo que no se sabe como con qué se come, ¿no? ¿Qué es y con qué se come? Cuando uno tiene una enfermedad, pues sabemos que tienes una enfermedad, hay un tratamiento, si es que lo hay, o, bueno, no hay tratamiento, pero sabes qué es lo que es. Cuando hablamos de salud mental, el problema principal es que no se sabe qué lo desencadena y cómo va a terminar. Ese es el problema, ese es el asunto de este tabú que siente la gente cuando dice, oh, tiene un problema de salud mental, oh, por Dios, no, psicólogo, psiquiatra, estoy loco, no estoy. Y por eso tiene esta reacción, porque al final no sabe, la mente es realmente una de las partes del cuerpo más difíciles de saber cómo funciona, qué es, qué hay detrás, cómo vamos a reaccionar. Y esta es la razón por la cual, pues, sigue siendo un tabú.
E incluso es, al ser un tabú para la sociedad, pues nos genera, ahora sí que nos desencadena problemas mentales, ¿no? Y nos desestabiliza. ¿Por qué? Lo que ya estamos comentando, estoy loco, me van a hacer tal cosa, me van a dar pastillas, no me van a dejar seguir haciendo mi vida normal, cuando probablemente, pues a lo mejor sí necesites ayuda y necesites terapia, pero sea para continuar con la estabilidad emocional que ya tenías y que algo te desencadenó, ¿no?
Justamente acabas de hablar de un punto muy importante, Daniel, y este es el problema que encontramos los que trabajamos con chicos que tienen una problemática de esta naturaleza, que es la cuestión de los medicamentos. Yo, cuando vamos a canalizar a un muchacho o un niño, a quien quiera que sea, a salud mental para que sea atendido, ¿qué es lo que les digo? Miren, a ver, el cuerpo humano es perfecto. En esta perfección que tenemos, pues todo funciona correctamente. En el momento que nuestro cuerpo deja de generar alguna sustancia, si es química, entonces ahí es cuando viene el desequilibrio. Y este equilibrio solamente lo podemos rescatar o retomar cuando consumimos el medicamento. Se ha creído por siempre que los medicamentos sirven para que tú estés down, para que tú estés con la pila baja, ¿no? Y ese es el temor que tienen, es que yo no quiero estar así. No, es que un medicamento no es para eso.
Como de control, ¿no? Exacto. O sea, te vamos a medicar para que...
para que tú estés tranquilo.
Te controles.
No, pero no es por allá. Es porque el cuerpo, hay una sustancia que tu cuerpo no está produciendo y entonces tú la necesitas para poder tener el equilibrio en tu cuerpo. Ahora, ¿qué si pasa? ¿Qué si pasa? Y esto sí quiero que lo escuchen con atención. Lo que sí pasa es que cuando un psiquiatra, que es el único que puede medicar, ojo, los que me están escuchando, nadie más puede dar una receta de un medicamento controlado más que un psiquiatra. Entonces, probablemente al inicio, cuando tú comienzas el tratamiento, vas a tener a lo mejor este desajuste que todavía puede causarte cansancio, somnolencia, o puedes estar como alterado, ¿sí? Estas dos cosas pueden pasar. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Cuando tú regresas al médico, tienes que explicarle. Yo le decía a una persona, le sugiero que cada día ponga, registre cuáles son los estados de ánimos que usted ve diferente en su hija. ¿Para qué? Para que puedan decirle al doctor, bueno, al inicio estaba así, después conforme fueron pasando los tiempos, y entonces así el doctor pueda decir, bueno, que desea hacer un ajuste de medicación. Entonces, una vez que logran la medicación correcta, pues no va a haber ni una diferencia entre el antes y el después, ¿no? O sea, vas a estar otra vez igual, normal, claro, como todos.
Estable. Estamos, ¿no? Estable. Es lo que se busca, esa estabilidad.
Así es.
Mental, emocional, pues, que ni te va a hacer pegar de brincos de más, ni te va a mantener pues en un sillón postrado, ¿no? Porque luego ese es el miedo también, ¿no? O sea, me van a medicar, me voy a quedar, ya lo decíamos, todo bajoneado, me van a mantener en un cuarto. O sea, este tabú enorme que viene atrás de buscar la estabilidad mental y emocional.
Y fíjate, Daniel, a lo mejor y ni siquiera es un tabú como tal, sino simplemente es una cuestión de desconocimiento.
Exacto.
¿Por qué? Porque últimamente, hoy sí que vemos entre jóvenes, entre adultos, a toda la gente que dice, estoy en depresión. Hoy ya es hasta un término común, ¿sí? Sin embargo, cuando ya te lo dice un experto o alguien profesional del asunto, es cuando te cae el baño de agua fría, ¿no? Y es ahí donde tú dices, no, pero no estoy loco. Entonces, más que tabú no lo es porque ya estamos hablando de, pero sí te causa una impresión. ¿Por qué? Porque como no sabes cómo se va a curar, ese es el impacto que cae, ¿no? Está un diagnóstico de esta naturaleza.
Interesantísimo. Seguimos platicando contigo, Olivia. Nos vamos a un corte musical y estamos de regreso en esto que es Radio Covacam.
Música en Radio Covacam. Esta es la señal. Radio Covacam, la señal de todos los bachilleres.
Estamos de regreso en esto que es Radio Covacam. Yo soy Daniel González. Estamos hablando con la maestra Lidia Pozos. Ella es jefa de departamento de el Departamento de Orientación Educativa. Y estábamos hablando sobre la salud mental. Lidia, ya platicamos sobre el estrés, platicamos sobre la ansiedad, platicamos de este tabú todavía un poquito de que al que está en el que está inmerso la salud mental. Todos los, digámoslo así, todos los trastornos mentales conducen a actos violentos. Ese es otro miedillo que tiene la sociedad, ¿no? O sea, piensan que al hablar de un trastorno mental, al hablar de una mala salud mental, significa que es una persona violenta, significa que es una persona a la que hay que tener y de la que hay que tener cuidado.
Pues mira, un trastorno mental como tal, pues es un miedo a, ¿no? Eso es lo que percibe la gente. ¿Puede conducirte a un acto violento? Sí. ¿Por qué? Porque tiene que ver en cómo es la persona. Cómo, qué tanto ella está percibiendo, ¿no? Entonces, ¿puede convertirse en una agresión? Sí, ¿por qué? Porque, repito, si esta persona que está sufriendo el ataque está sintiéndose como vulnerada, como atacada más que vulnerada, va a tener una reacción así. Y sí puede ser violento. Otros pueden ser solo de llanto. Otros pueden ser de que se sienten que no pueden hablar, tiemblan. Entonces, realmente, pues tiene muchísimas connotaciones, diferentes formas de cómo reacciona el cuerpo.
Regresando al tema de la ansiedad, ¿cómo sé? Y lo pregunto desde mi ignorancia y te voy a poner un ejemplo. ¿Cómo sé que estoy teniendo un ataque de ansiedad? Por ejemplo, a mí llegó un punto, no sé si me lo causó la pandemia, en el que si yo estaba entre mucha gente, me generaba no era un miedo, pero era una necesidad de salir de ahí. O sea, yo veía más de, no sé, en un grupo, en un lugar reducido, yo veía más de 50 personas y yo decía, yo ya no quiero estar acá. O sea, y era un tema de ya me voy, ya no quiero estar acá, ya, y estaba yo buscando, o sea, buscaba yo cuál era la puerta más cercana para salir o si las ventanas estaban abiertas, o sea, pero era una sensación sácame, ¿no? Pero pues obviamente muchas veces, de esas veces iba yo solo, entonces ya era un tema como de que, ajá, ¿y quién te va a sacar si vienes tú solo, no? O sea, es como estas disyuntivas que pasan en tu cabeza en ese momento, ¿no? Pero eso puede ser un ataque de ansiedad.
Sí, es por eso te decía que es depende, ¿no? Depende de lo que la persona que está viviendo esta situación sienta. ¿Qué es lo que le conduce a este estado de desequilibrio? Y lo que tú dices, sí, o sea, son muchas formas. ¿Cómo se comienza a presentar un estado de ansiedad? Comienzas a sentir cierto nerviosismo. Mucha gente comienza a tener unas palpitaciones que no puede controlar, es algún tipo de taquicardia. Comienza la gente a sudorar, a hacer una sudoración fuera de lo que normalmente ella tiene. Y este es el inicio de un ataque de ansiedad. Y como yo te decía hace un momento, o sea, si esta persona comienza con eso y alguien le dice algo que ella siente que la están agrediendo, entonces puede haber una explosión física, ¿no? De gritar, no estoy loca o cosas así. Y ahí es donde hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque pudiera inclusive que si tiene algo en la mano, podría detonarlo, ¿no? Lanzarlo. ¿Por qué? Porque ya en ese momento, cuando está el ataque, la persona ya no tiene control de las emociones, ya no tiene autorregulación de esa emoción que está viviendo. Entonces, son muchas las formas de presentarse un trastorno de esta naturaleza, un ataque de ansiedad.
Qué complicado. Tú eres una estudiada del tema. Nosotros como una generación pues inmersa dentro, pues ahí vamos aprendiendo, ¿no? Pero una familia que no, o sea, que no estaba interiorizada en el tema, pues sí es como ¿qué hago?, ¿no? O sea, estoy viendo que sufre, sí sufre, pero a lo mejor mi reacción más lógica sería decirle, no sufras, ¿no? O sea, calma, como aquella frase de es que está gritando, sí, pero no me grites, ¿no? Y eso incluye más gritos. Entonces, es muy complicado para las familias.
Y justamente acabas de decir algo bien importante. Si las personas que rodean a esta persona que sufre el ataque no sabe, pues deja correr el tiempo. Uh-huh. Y ese ataque que se podía controlar tomándole las manos, haciendo respiraciones, aprendiendo a meditar, aprendiendo a detectar qué es lo que me hace que yo detone una situación de esta naturaleza, se agrava, Daniel. Y realmente a mí me ha tocado ver casos en los que inclusive dejan de hablar. Uh-huh. ¿Y por qué dejan de hablar? Dejan de caminar, porque así lo sienten que ya no pueden. Y es tan psicológico, pero a la vez tan fuerte, que no caminan, no hablan.
Claro.
A mí me tocó estar con una persona así. ¿Por qué? Porque en tanto que la señora fue buscando qué era lo que tenía su hija, entonces ahí, en ese sentido, fue avanzando y se fue haciendo más fuerte, al grado que le pasó esto a esta muchacha, ¿no? Deja de caminar, deja de hablar, estaba completamente ida porque no dormía, ya no podía dormir incluso. Entonces imagínate, sin poder dormir y con esta situación de estrés que comienzas a tener, pues claro que se hace muy fuerte el problema y es más difícil poder atacar.
Con esa premisa me llevas a preguntarte lo siguiente. ¿El insomnio es un problema de salud mental?
El insomnio te puede llevar a un problema de salud mental. ¿Por qué? Porque el no descansar, pues obviamente vas a tener, si tú no descansas y al día siguiente tienes que cumplir con trabajar, tus hijos, etcétera, etcétera, pues obviamente el estrés va a ser mayor y comienza ahí el ataque de ansiedad.
Hacemos un cortocircuito, ¿no? Como que no, no descansaste, bueno, pues tampoco vas a poder rendir todo lo y te vas forzando, te vas forzando.
Y es que estamos hablando de no una noche. Uh-huh. O sea, estamos sí, claro, hablando de que es recurrente. O sea, una noche no, otra, la que sigue. Cuando te das cuenta, llevas cuánto tiempo sin
poder dormir. Sí, juntas tus horas y nada más dormiste 10 horas en la semana, ¿no? Entonces ahí es donde estás, no me toques, no me hables, empiezan los problemas familiares, los pleitos y sí, va desencadenando muchas cosas. Qué interesante. ¿Algún mensaje que le quieras dar a los chicos del colegio, Livia, para cuidar precisamente su salud mental y para que nos ayuden a cuidar la salud mental en general de la sociedad del colegio de bachilleres?
Pues uno, que no tengan miedo de acercarse a los especialistas, a cualquier persona inclusive, no tiene que ser un especialista, a cualquier persona decirle, yo estoy sintiendo eso. ¿Sí? La salud mental es hoy en día, hoy por hoy, es básica para poder tener una vida saludable, completa, íntegra. Es importantísima para podernos desarrollar, para poder ser felices. Entonces, no hay que tener miedo, hay que acudir y hay que seguir las indicaciones al pie de la letra. Y los que están alrededor tienen que saber qué es este problema y cómo pueden ayudarle para que combatir estos ataques de ansiedad.
Te agradezco mucho, Livia. Chavos, ya lo saben, no se los tengo que volver a repetir. En el colegio de bachilleres hay gente muy capaz, pero además con mucha empatía que les puede ayudar. Acérquense a quien más confianza le tengan, si tienen ustedes o consideran ustedes que tienen algún problema de salud mental. No tengan miedo, como dice la maestra Livia, no tengan miedo de mencionarlo, no tengan miedo de decirlo, y pues nosotros estaremos ahí para ayudarles. Y pues bueno, chavos, escucharemos la cápsula sobre la nueva escuela mexicana en voz de nuestro director general Anwar Dajer Granja. Esto es Radio Covacam.
La nueva escuela mexicana parte de los acuerdos educativos logrados en 2019 por el gobierno de México de Andrés Manuel López Obrador. Uno de sus principales propósitos es pasar de la calidad a la excelencia en la enseñanza. Existen nuevos y diversos instrumentos que se están construyendo para la educación básica, la educación media superior. En ellos se trata de atender el rezago histórico para mejorar los conocimientos, las capacidades y las habilidades de las y de los estudiantes en las áreas fundamentales como la comunicación, las matemáticas, la ciencia, y especialmente lograr el humanismo, una educación humanista que atienda desde los principios fundamentales y valores que nos hacen ser buenos ciudadanos, buenos seres humanos. La Secretaría de Educación Pública desarrolla esta nueva escuela mexicana en un plan de 0 a 23 años. En esta trayectoria educativa se buscará el fomento a la identidad de México, es decir, amor a la patria, la responsabilidad ciudadana, o sea, el respeto a los valores cívicos esenciales de nuestro tiempo, como son la honestidad, el respeto, la justicia, la solidaridad, la reciprocidad, la lealtad, la libertad, la equidad y la gratitud, entre otros. Ser formados para responsabilizarse y velar por el cumplimiento de los derechos humanos, desarrollar conciencia social y económica, lo que significa estar en favor del bienestar social, es decir, voltear a ver al de al lado y entender que otros viven otras realidades y otras circunstancias que deben de ser atendidas siempre desde la educación, pero también pasando por el humanismo, la humildad, la igualdad, la justicia, la lealtad, la libertad para todos, la perseverancia, la prudencia y la reciprocidad. La gobernadora Laida Sansores lo dice reiteradamente en sus mensajes: es importante tener conciencia social. Es decir, a través de la historia, entender por qué tenemos el país que tenemos, por qué tenemos el Campeche que tenemos, y así construir la base de conocimientos históricos que nos permita no cometer los mismos errores, pero sobre todo ver a la transformación como el proceso natural y necesario que tiene este país. La honestidad, el comportamiento fundamental para tener responsabilidad social, nos va a permitir esa corresponsabilidad y la participación para la transformación de esta sociedad. La nueva escuela mexicana cree que la base de ese sentido social implica una dimensión sobre la ética y también sobre la política, es decir, entender todos los procesos integrados que nos han dado este contexto en el cual el presidente de México está focalizado en lograr bienestar, especialmente equiparar las condiciones de los que menos tienen, los más pobres. El pensamiento crítico va a ser un aspecto fundamental para que la reflexión, el diálogo y la conciencia histórica con humanismo y argumentación les dé las capacidades de aprendizaje permanente y la incorporación de nuevos métodos colaborativos e innovadores. Es decir, que la tecnología, la cultura digital y la investigación científica se vuelvan la base de cualquier profesional al alcanzar los 23 años. Tenemos que promover la transformación social y el aspecto de la soberanía, pero sobre todo lograr que haya un respeto a la dignidad humana. La nueva escuela mexicana debe contribuir al desarrollo integral del individuo, pero que se ejerza con plena responsabilidad de sus capacidades, con un respeto a la dignidad, como lo hemos dicho, pero sobre todo la convicción de que los seres humanos necesitan igualdad de condiciones, de derecho, de trato y de oportunidades. Asume esta nueva escuela mexicana un compromiso con el humanismo como la base filosófica. Los procesos educativos necesitan tener pues aspectos muy importantes, como es que todas y todos formemos una comunidad de seres humanos que se vinculen entre sí mediante el reconocimiento de su existencia, de su coexistencia y de la igualdad con los demás. Y este tema de la interculturalidad es con el que quiero cerrar esta breve cápsula. Necesitamos fomentar la comprensión y el aprecio por la diversidad cultural y lingüística, así como el diálogo y el intercambio intercultural como una base para que haya equidad y respeto mutuo. México es muy rico en su cultura. La UNESCO ha marcado esa riqueza que tenemos, por ejemplo, en Campeche. Tenemos patrimonio cultural en nuestra ciudad, en nuestro centro histórico, pero también en Calakmul tenemos una doble connotación de cultura y naturaleza reconocidas como un patrimonio mundial. Tenemos que sentirnos orgullosos de eso, pero sobre todo reconocer que existen otras culturas a las cuales se merecen no solo la integración como sociedad, sino el respeto completo a cómo se organizan y cómo viven. Y pues todo esto, todos estos preceptos y principios nos fomentarán la cultura de la paz. Finalmente necesitamos un México y un Campeche en paz, y la nueva escuela mexicana trabajará para lograrlo. Laida Sansores de San Román y el presidente de la República están empeñados en que nosotros como mexicanos y como campechanos tengamos esta educación de excelencia a través de la nueva escuela mexicana. Gracias por atender esta breve cápsula y gracias por escuchar a Radio Covacam.
Bueno, chavos, esto fue la emisión 741 de Radio Covacam. Les agradecemos, como siempre, que nos hayan regalado esta media hora para aprender, para escuchar, para enterarnos de cosas nuevas y para saber qué es lo que está haciendo el Colegio de Bachilleres. Les mandamos un enorme, enorme, enorme abrazo. Recuerden que en el Colegio de Bachilleres estamos para servirles. Yo soy Daniel González Tolentino. Nos vemos el próximo episodio. Bye.
Esta es la señal que une a todos los bachilleres.
Es momento de una nueva señal.
Radio Covacam.
Desde la ciudad de San Francisco de Campeche, Campeche, para 37 comunidades escolares.
9,000 alumnos en 13 municipios.
www.covacam.edu.mx.
Radio Covacam.
La señal de todos los bachilleres.